bienvenidos una vez más a nuestra nueva temporada de Teli. Raúl Jiménez, ¿cómo estás?
Bien, Pablo Lemorán. Contento de ahora tener pues una producción decente. Bueno, yo hice esta cosa y me falta que un cuadro no está tan decente. Pero contento de esta nueva temporada que además, pues si la gente sigue Teli, pues se habrá dado cuenta que antes criticábamos nada más la televisión mexicana. Sí. Pero pues ahora vamos a expandir nuestros horizontes para dar mejor contenido.
Y hoy nos vamos a remontar a nuestras adolescencias, claro que sí. Vamos a hablar de MTV y los 2000s. Y sobre todo, lo que representó generacionalmente, ¿no?
Sí, me parece que es como un tema bastante chido, porque mucha gente pues se va a acordar de esos programas y va a decir como, ah, oh, sí, yo lo vivía, yo me sentía en Maid, que es uno de los programas que más me gustaba.
¡Qué curioso! Si quieres, vayamos analizando por programas los valores que representaba MTV en los 2000. Y qué curioso que digas Maid, porque justamente una de las principales cosas que pretendía MTV mostrar en su pantalla era, pues, retratarnos como generación que está buscando la irreverencia, ¿no?
Sí, definitivamente creo que el tema de MTV... Yo me acuerdo de un profesor que teníamos en la universidad que decía que cuando eres joven te gusta MTV y conforme vas creciendo te está dejando de gustar. Entonces ahorita que decimos, como, es que MTV no es lo de antes, que ya sonamos como esos viejitos, es que MTV ya no es lo que
sí,
era.
Sí, 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 sí.
No sé si ahorita a los chavos les gusta MTV. Los chavos, yo ya súper señora.
Ya supertísimo.
O ya nos volvimos mayores y en realidad ya no es un contenido para nosotros.
Es que sí, justamente nuestra generación, que nosotros andamos por los 30s, guiño, guiño... O sea, bueno, yo sí, pero...
¿Ah, yo también o qué?
Sí, bueno.
¿No andan en los 30?
Ah, bueno, sí, sí, sí. En los 20...
Y yo que quede claro.
No, en los 20, ¿no?
En los 29,
no todo el tiempo, tengo 25, tengo 27. Es muy raro porque Rulas cambia de edad.
Bueno, es el tema.
Bueno. Bueno.
Ese no es el tema.
Nuestra generación precisamente se queja mucho de que MTV ya no pasa videos. Y es que MTV ya no es lo de antes. Pues sí, lo que pasa es que MTV no se supone que fuera a envejecer con nosotros, ¿no? Eso es lo que de repente se nos olvida.
Y ¿no? También ahorita MTV tiene... Más bien, ahorita... Antes esperabas tú que saliera en el video, ¿no? Así como de, ay, ojalá ya sale el nuevo video de Britney Spears. Yo me acuerdo que I'm a Slave for You estaba yo así cachando, teniendo la tele prendida todo el día para ver en qué momento salía... que eso nos pasó un telehit, claro. Un poco, que decíamos, qué raro que las adolescencias piden eso, o sea, están esperando el video en la tele, cuando lo puedes buscar en YouTube y ver tu video. La diferencia es que no es lo mismo verlo en la tele que verlo en el internet.
Y precisamente creo que por eso ya no pasan videos en MTV, porque obviamente las nuevas
generaciones... Telehit les ganó todo.
¡Ay, sí! MTV no vale nada, telehit es lo mejor. Qué chistoso que digas eso de Britney, porque sí, totalmente, eso representa mucho nuestra generación viendo MTV, ¿no? Estar esperando a I'm a Slave for You. Si eras heterosexual, pues era para, pues jalarle el cuello al ganso, ¿no? Y si eras nosotros... Pues
la manualidad, hacer la manualidad.
Claro, la manualidad. Y si eras nosotros era pues porque queríamos ser ella. Pero sí, mira, una de las cosas que yo ubico mucho de ese MTV es que sus programas eran muy aspiracionales en general. Y un gran ejemplo de esto es Sweet 16. ¿Te acuerdas de Sweet 16?
Sí, claro. Era este programa de las quinceañeras, bueno, 16añeras en Estados Unidos, que les pedían a los papás cosas así imposibles, ¿no? Como quiero que mi fiesta de 15, de 16 años sea con el tema princesas. Y ¿sabes qué caché de ese programa? Que lo tengo aquí anotado, que... también estaba muy de moda esto de la Queen Bee es lo más chingón y todos queremos ser la Regina George y ser las más perras y las más cabronas, las más culeras con las más alaciadas, que además tenía que ver porque estaba de moda. Y entonces de repente hacían estas las invitaciones de los Sweet 16, que también eran un evento así como de, ay, pues en caballo voy a ir entregando mis invitaciones. Y siempre humillaban así como a los más perdedores de la escuela, como de, pues no te voy a dar invitación porque mi fiesta es para gente selecta. Y así lo dejaban como súper claro y pues... Todos decíamos, ay, qué perra, ¿no? Ojalá me hubiera tocado el abanico de invitación.
Y era algo aspiracional, justamente perseguir este arquetipo de Regina George, que en tiempos recientes pues ya se siente obsoleto, era algo que era deseable, ¿no? Totalmente.
Sí, que querías pues ser ella.
También creo que otra cosa importante es que se celebraba mucho la opulencia. O sea, Sweet 16 celebraba mucho la opulencia. No solamente pues esto de quién es la más perra y tal, sino que también se celebraba quién hacía su fiesta en el lugar más grande. El coche que te regalaban. A mí me encantaba ese programa siempre, los berrinches que hacían ellas, ¿no?
Claro, eso iba el programa, de hecho. Como burlarte de los berrinches que hacían estas cuando no les cumplieron su... O sea, que en vez de traerles un caballo blanco, les tocó un caballo sí. café. Y entonces ya...
Que la Homer no era rosa, sino que era roja, ¿no? Y era como... ¡Me arruinaron mis 15! Increíble.
Pero también justo ser mala con... Ser pesada con los papás, sí, con sí. las amigas. O sea, eran unas chamacas berrinchudas que... Y todos queríamos ser ellas, como el de ellos. Yo me acuerdo que yo quería una fiesta así, pues que donde mis papás tiraran la casa por la ventana. Pero me parece muy curioso que en el caso mexicano, que eran los 15, pues ni siquiera había como esa lana que los papás gringos podían tener, ¿no? Sino sí. era como de, híjole, aquí el papá pues sí se está gastando todos sus ahorros para cumplirle el berrinchito a la niña de ir en una limusina de dos pisos, ¿no? Y pues nada, como que veíamos como, ah, sí está bien. O sea, como que nos burlábamos de ellas, pero en realidad no había una crítica como de pinches escuinclas, ¿no? Sino era como, ah, qué cagado.
Sí, había también la crítica de pinches escuinclas, pero pues uno también quería tener su fiesta en donde fuera Usher, ¿no? Entonces, es súper aspiracional.
Y por cierto, una amiga bailó, anécdota rápida, una amiga en su boda... era bailarina, ella bailaba conmigo en un grupo de hip hop. Y en su boda dijo que iba a bailar esta canción de Usher, la de
Yeah, se llamaba.
Y la bailó con su marido, pero el marido no bailaba nada. Entonces nada más fue como ella haciendo exhibición de sus pasos de baile. Que por cierto, si vas a tener tu boda, ¿no? Porque ahora está de moda que en las bodas pues bailen su canción principal, pero pues ahora las canciones principales ya no son Titanic o no sé, como de nuestros papás, sino ahora son pues Usher o Nelly o... ¿No?
No, ¿cuál? Eso es de gente de nuestra generación. Ahorita ya puro reggaetón ahí, puro... Peor, sí. Puro Candy de plan B, ¿no?
Entonces ahí ves a la novia perreando con el novio cuando es su canción romántica que le enseñó. Pero bueno, X.
Sí, también creo que Sweet 16 era un poco vivir la fantasía de ser famosa, ¿no? Como llegar en un transporte carísimo y demás, que te trataran como celebridad. Incluso todo esto que dices, toda esta cosa súper performática de las invitaciones, era una cosa como de sí, muy selecto. Esto que dices, de que todo era muy selecto, pues todo tenía como un código muy de celebridad, ¿no? Y esa es otra cosa que quisiera, a la que quisiera pasar. Ese MTV celebraba mucho la fama, ser famoso y ser celebridad.
Pues con razón estamos como estamos. O sea, claro. Con razón ahorita todo el mundo como si queremos ser famosos y queremos, ¿no? Volvernos virales y que se hable de nosotros y que nos hagan una sesión de fotos. O sea, pues nos ha dañado la televisión, chavos. Por eso este programa existe.
Pero como decía Andy Warhol, pues él decía que en el futuro todo el mundo iba a tener sus 15 minutos de fama, ¿no? Y creo que no hay nada más cierto que eso. Ahorita ya es muy posible, ¿no? Y es muy factible que te vuelvas, pues no sé si famoso, pero por lo menos viral. O sea, ahorita tienes las herramientas mediante como para volverte viral con un TikTok, con lo que sea. Pero en ese momento no. Y este era un conducto para tener esta fantasía.
Era exactamente como esto de esta canción que dice It's my party and I'll cry if I want to.
Claro.
O sea, hacer que todo el mundo va a ser... Me choca esa gente que cumple años y que es como de... Es mi cumpleaños y va a ser mi voluntad absoluta, completa y... Pues no, o sea, si es tu cumpleaños vamos a tratar... Pues lo mejor, pero como todos los días, ¿no?
Claro.
Y también hay un tema de negociación, pero ahí sí era como de... La niña hacía un berrinchito, nada más porque yo no la invité y está aquí y... Uh-huh. ¿No? Y los papás terminaban llorando también. Era muy bueno. Ojalá lo volvieran a sacar.
Esto también refleja el culto a la fama. El culto a la fama que proponía SMTV. Y por eso yo quería pasar al siguiente programa, que era Creeps. MTV Creeps. ¿Te acuerdas?
Que MTV ¿Pero Creeps, crees que era de fama?
Pues es que también era una celebración de la opulencia y de la fama, ¿no? Como la fama es un conducto para esto. Para
o
tener
sea, solo se le hacía famosos.
Este
pues.
Estilo de vida súper opulente y demás. Que además, cabe recalcar, bueno, hay que decir de qué se trataba MTV Creeps, para quien no lo recuerde, sí. MTV Creeps era este programa en donde MTV llevaba sus cámaras a las casas de los famosos, que además eran falsas, no eran donde vivían realmente.
Algunas, ¿no?
Algunas.
Según yo, la mayoría eran falsas.
La mayoría eran falsas, ajá. Y entonces, pues las cámaras de MTV... pues hacían un recorrido de tu casa para que vieran pues tu fabulosísima vida que el resto de los mortales pues nunca iba a tener,
¿no? Que eran cosas increíbles, así como de, ah, mira mi estacionamiento, tengo 20 coches, solo uso uno y los demás son súper de colección.
Sí, sí.
Pero aquí tengo una alberca y además un cuarto con billar, mi propio cine y un mindful room y, o sea, tenían como todo. Cosas que, ajá, pues que te imaginas que se pueden tener, ¿no? Sí.
Mención honorífica al MTV Cribs de Paulina Rubio, que pues es... Uf. Es uno de los episodios que más nos gustan, ¿no? Que gustamos de ver cuando estamos tomados.
Tomados, bajo las influencias. Sí, ese es un episodio increíble donde el de MTV Cribs de Paulina Rubio es un MTV donde ella... Eso no sé si es su casa, yo creo que sí era su casa.
En Barcelona,
es su casa,
¿no?
En Barcelona. Y ella seguramente dijo como de, ay, sí, que venga MTV... antes de que lo peluciara por Telehit, que venga MTV, yo voy a hacer la narración, pero pues Paulina Rubio tiene un inglés muy, muy básico, entonces pues nada más describía cosas que le gustaban, era como de I love this place.
Ah, todo le encantaba, ¿no?
Todo era como, I love.
This is my favorite room. Y el siguiente room era This is my favorite room. De que cada cuarto era su favorito, ¿no?
Pero mi parte favorita es la en la que pasa como lo que pasa en Atínale al Precio, donde la demostradora, la modelo, tiene que enseñar como un gimnasio y sale ahí así como cargando, y luego rápido a la caminadora, y luego rápido a la bicicleta, y así Paulina Rubio, así como que nos enseña su gimnasio.
Así, y probaba todo.
Ajá, y probaba, se metía al jacuzzi vacío, y luego se metía a la bicicleta, y luego la caminadora. Y era como, ¿cuál es el propósito, Paulina Rubio? Lo podemos ver y sabemos cómo funciona, o sea, no tienes que meterte para que sepamos que es tuyo. Pero me impactaba mucho que tenía piezas de colección y obras de arte del señor Gaudí.
Supuestamente, ¿no?
Ay, pues se veía muy gaudíesca la cosa.
Pues sí, Rulas, pero hay muchas réplicas. ¿Piezas? Sí.
Bueno, yo creo que sí ha de tener ahí sus cosas.
Sí, seguramente, arte, muy costosas muy y demás.
Ajá. Pero bueno, entonces Cripsy festejaba justo como el de entre más opulente fuera tu casa, entre más piezas de colección, objetos únicos, porque me acuerdo que también tenían cuadros así de que...
Eso.
¿Por qué tiene un Picasso este cabrón en su casa?
Es lo que te iba a decir. ¿No te vuela la cabeza que muchas de las obras de arte más importantes, que bueno, realmente eso habría que cuestionar lo que le da valor a las obras de arte, ¿no? También es cuestionable eso. Pero a mí me vuela la cabeza que muchas de esas obras de arte que deberían estar en museos o que podrías encontrar en museos, las tienen celebridades. ¿Tú sabías que la colección más grande de Picassos le pertenece a Sylvester Stallone?
Sí, tú me habías dicho eso.
Esto también es...
O sea, lo sabías porque tú me lo habías
dicho. Sí, no, y es interesante también ese debate de qué hace que una obra de arte valga tanto.
¿Y por qué esta celebridad, que a lo mejor conocemos el lado de actuación que es pésimo o de boxeador, bueno, no sé, pero...
¿Por qué le interesa tener...?
Pero a lo mejor es una persona muy intelectual que conoce mucho de arte y no sabíamos.
Pues puede ser, pero precisamente que les parezca importante tener una pieza de arte porque es la original y entonces tiene... más entre comillas valor, pues me parece que también revela mucho de muchas cosas. Pero bueno, otra cosa que noté de este MTV 2000ero es que se celebraba mucho la hegemonía. Obviamente estamos hablando de los 2000s, que además era la época en la que los cuerpos que estaban de moda y los cuerpos más representados y retratados en los medios eran pues, los más delgados, los
entre
raquíticos.
Entre más flaco, mejor.
Esta era la época de Nicole Richie y Paris Hilton, que así, esqueléticas, ¿no? Esqueléticas. Ese era el momento en el que pues, la tendencia corporal era ser extremadamente...
Flaca.
Delgado, delgada, delgade, ¿no?
Están muy enfocados en mujeres. Bueno,
por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Porque pues, los hombres creo que siempre... Siempre ha sido, bueno, no sé si siempre, pero muchas veces ha sido como el ser musculoso, como lo que se premia, como lo hegemónico, como le... Sí.
Pero...
al final del día no importa tanto.
Exacto, es a lo que iba. He aquí donde radica la extrema misoginia de los medios de comunicación. Porque sí es verdad que un hombre musculoso es atractivo, pero no necesariamente tienes que ser musculoso para ser atractivo. Si tienes dinero, si aguantas mucho dolor, también a través de tu masculinidad extrema, que pues, es también una construcción. O sea, no necesariamente recae en tu físico el que seas atractivo no como hombre. Porque efectivamente, si te das cuenta de los hombres que eran famosos en ese momento, sí había muchos musculosos. Usher, por ejemplo, era uno de ellos, pero Eminem o Fat Joe, que en su nombre lo dice, ¿no? Fat Joe, pues no eran necesariamente hombres pues,
claro, lados, porque, pero ¿no? Es que también una de las cosas que se vende ahí como masculinidad, que creo que lo hablamos ya en el episodio de masculinidad, chéquelo, sí, el dinero, pero también como el de soy masculino y eso implica que no me cuido, ¿sabes? Como no me maquillo, no me peino, no, ¿sabes? O sea, entre si estoy rapado, claro, ya...
sí, no importa tu imagen, sí, no importa tu imagen corporal.
Lo que importa es que rapeo chingón, o lo que importa es
que tengo más varo que tú,
que cargo mucho peso,
que cojo un chingo, o sea, exacto, hay tres...
Que tengo tres viejas.
Tres de los pilares más importantes de la masculinidad, lo hemos dicho varias veces, son no soy mujer, no soy niño y no soy homosexual. ¿No? Uh-huh. Y si te fijas en los hombres que eran famosos en ese momento, pues sí.
No era nada de eso.
No era nada de eso.
Hablando justo de que el cuerpo súper delgado era como lo que se celebraba, yo era súper fan, ya sé, nadie, poca gente sabe esto, pero yo era muy fan de Kelly Osbourne. Uh-huh. Y justo me gustaba, claro, porque era una persona muy diferente.
Sí.
¿No? Como de, siempre me han gustado como los artistas muy diferentes. Y había demasiada gordofobia, que, ¿no? Siempre la estaban, pues, insultando de por qué era gorda, no sé qué. Y yo me acuerdo que cuando yo la conocí, porque vino a México a dar un concierto, canta, ¿qué tal? Vino a dar un concierto y todo el mundo decía como, es que estaba súper gorda, súper gorda. Y yo la vi en el concierto y yo decía, pero súper, es más flaca que muchas de las personas que yo conozco. O sea, sí, para mí no era una persona gorda cuando la conocí en persona.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, eso tenía que ver con los reality
es que
shows.
De nuevo, o sea, los estándares corporales...
de esa época
eran violentísimos. El otro día lo platicábamos.
Siguen siendo, pero ahorita ya hay un poquito más de apertura, ¿no?
El otro día lo platicábamos, ¿no? Que justamente hablábamos de Kelly Osbourne, que la verdad es que Kelly Osbourne, si no hubiera sido porque es hija de Ozzy Osbourne, no hubiera llegado a tener la presencia mediática que tuvo en los 2000.
¿Cómo se les definitivamente llama a ellos? ¿Sugar Daddies o qué?
Sugar Daddies. Sugar Nepo Babies. Nepo Babies. Si Nepo Baby es un término, Sugar Daddies. Nepo Baby.
Era la mejor forma para que te dijera yo eso. Nepo no, Baby.
Nepo Baby es un término acuñado en recientes tiempos que se refiere justamente a esta gente, a estos famosillos, celebridades, actores, actrices, cantantes que llegaron ahí pues por sus papás.
¿Y hay Nepo Daddy?
No, pues ¿cómo? Pues ah, bueno, revés. Claro, como el papá de Miley Cyrus, ¿no?
Ajá,
que él ya tenía Don't Break My Heart, My Achy, Shaky Heart.
Sí, pero
bueno,
seguramente muchos papás son famosos, como la mamá de Lucero.
Claro, o la mamá de Lindsay Lohan. Pero bueno, el término más popular es Nepo Baby. Sí, y hablando de los estándares corporales, sí, por ejemplo, el otro día también hablábamos, ¿te acuerdas de la presentación que tuvo Britney Spears en los VMAs del 2007? Que fue como el regreso después de todos,
claro,
los escándalos.
Gimme More.
Que interpretó Gimme More después de toda la racha de escándalos que tuvo, que regresa y que yo me acuerdo que los titulares del día siguiente tenían que ver 100% con su cuerpo y todos los comentarios eran qué gorda, qué asquerosa, qué descuidada.
Estaba drogada.
Bueno, eso probablemente sí, pero qué asco, qué gorda, qué horror. Y si ustedes ven, les invitamos a que googlen en este momento Britney Spears 2007 VMAs y es un cuerpo bastante hegemónico.
Sí, ¿no? Bastante hegemónico, sí. Pues es que, pero es que en esa época eran otro, o sea, veías a Paris Hilton que está cayendo, ¿no? Y además era súper común decir como, bueno, X, ya son otros temas, que además vayan a ver nuestro capítulo donde estuvimos hablando con Cés Bravo, una
de la primera temporada.
De la primera temporada, donde hablamos sobre los cuerpos y la hegemonía de ellos.
Sí, ajá, o sea, ese era el cuerpo 100% adulado, ¿no? Adulado 100%. Y precisamente me acuerdo que otra de las cantantes mayormente impulsadas por MTV, que era Hilary Duff. O sea, primero se le tildaba de gorda, ¿no? Que lo último que era gorda. Y luego adelgaza y entonces pues hubo quien dijo, no, pero ¿cómo? Y era como, pero ustedes, o sea, el mismo sistema está empujando a que las mujeres se vean de cierta manera. Y te decía que esa es una tendencia que está regresando. O sea, ahorita la tendencia corporal de los cuerpos ultradelgados está regresando.
¿Es para que bajemos? No.
Sí, lo puedes ver. Para mí, el parámetro de lo que viene en tendencias...
Pero ¿cómo entonces el show, reality show que ganó...
Sí, es el de Lizzo. Sí, o sea, desde luego, porque también está de moda la inclusión y está de moda celebrar todos los cuerpos, que es un discurso que, bueno, ya lo hemos hablado en otros capítulos, que muchas veces se dice, pues, por fines mercadotécnicos, de mercadotecnia, perdón, pero si te fijas en el tipo de cuerpo que se está poniendo de moda, o sea, para mí un parámetro en el que siempre me fijo para ver qué viene, son las Kardashians. Uh-huh. Y Kim ahorita está empujando hacia verse de cierta manera. Que Kim puso de moda, pues este... Que
cuerpo más latino,
ese, ¿no? Cuerpo, pues sí, este, de mucha curva y demás. Que es interesante las Kardashians lo que han hecho, ¿no? Este, mediáticamente y culturalmente, más que mediáticamente, culturalmente. Si te fijas ahorita en las influencers, parece que están hechas con un molde, ¿no? Que todas pasaron por la fábrica de las Kardashians.
Como en Televisa, que todas igual, todas se maquillan igual.
Sí, 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 si te fijas. Y ahorita se visten muy como las Kardashians. Y la última vez que salió Kim Kardashian a hacer una aparición pública, ya se veía mucho más delgada. Y bueno, hablando del culto a la hegemonía que tenían que tenía este MTV de los 2000, pues creo que un programa que no podemos dejar de lado es Made. ¿Te acuerdas de Made?
Es que estoy confundiendo mucho porque, a ver, yo me acuerdo mucho de un programa que se llamaba Made, que era el de recrear un video musical, o el de Made era quiero parecer como un famoso.
Había uno que no me acuerdo si se llamaba I Wanna Be Made o solo Made, pero el eslogan era como I Wanna Be Made. De lo que se trataba era de lo siguiente. Tenías a un outcast, es decir, a un niño, niña, niñe, rechazade. Muchas veces era, pues, este arquetipo del nerd, del raro, del dark.
Del equipo de básquetbol.
Exactamente. Ajá. Y entonces, el programa se trataba de, mi sueño es ser porrista, o yo quiero pertenecer a este grupo de chicos que juegan americano, pero este era así de los chavillos emos, así, nerd, flaquitos, que se pasaban dibujando en su cuaderno y demás. Y entonces
Pablo Araiza, te decía.
Pablo Araiza, exactamente, tal cual. Y entonces venía un grupo de especialistas, tenían un coach, que pues los ayudaban alrededor de unas cuantas semanas a lograr eso y a formar parte de la hegemonía. Y eso era muy interesante porque decías, porque el que tiene que transformarse es esta persona y no todo el sistema rodeando.
Claro, pues porque MTV nos había dicho que quiere ser famoso, y el famoso de la escuela pues era el capitán del equipo de América, no el niño que jugaba con sus cartas, o sea.
Sí, que es curioso. Es curioso porque MTV también dictaba qué era lo cool, ¿no? O sea, MTV también te decía qué era lo cool.
Y ponía, diríamos, en comunicación, era como en la agenda setting, ¿no? Como los temas de los que se hablaba.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Siempre, o sea, los famosos que estaban de moda, las canciones que estaban de moda, cómo se tenía que vestir uno, etc.
Sí, sí, sí.
Pero entonces Made se trataba, no había famosos ahí, no. Solo era como una persona. Porque yo me acuerdo que había uno. Creo que se llamaba I Wanna Be Famous, o I Want That Face, o ajá, algo ajá, así.
Ajá. Sí, sí.
Que se trataba justo de, yo quiero tener la cara de
sí, sí.
Kylie Minogue.
Sí.
Y entonces que le hacían todas las cirugías posibles, pagadas por MTV, supongo, pues para que, y al final veías como si medio se parecía y todo. Lo cual, pues, está bien fuerte, güey, porque... Yo creo que ese programa estaría canceladísimo si se hiciera ahorita.
No. 9 de 10 programas de MTV estarían canceladérrimos hoy en día. Totalmente. Sí, y eso de lo que te habla es de una renuncia también a tu individualidad, ¿no? Que es parte de, vuélvete la hegemonía, vuélvete sí. Les demás y renuncia a quien realmente eres y a lo que te hace, pues, individuo, o sea.
Y también es un poco pensar como en esto que hablamos al principio, como de, te empujaba para que todo el mundo quisiera ser famoso, y aquí ya era de manera literal, como el de, sí. Hasta te podemos operar hasta la cara para que por lo menos seas famoso. Y hay muchos famosos que son famosos porque se han operado tanto por parecerse a alguien más.
Claro. También creo que es importante hablar de estos dating shows, que también están en este callejón del que estamos hablando, ¿no? De la pérdida de autenticidad y demás. Creo que de las cosas más icónicas de este MTV eran los dating shows, y creo que pues no hay mayores exponentes que Next y Dismissed. ¿Te acuerdas de estos shows?
Eso sí, me encantaban. Lo que me parece muy curioso, hablando del... Bueno, que vamos a explicar de qué
sí.
va. Next. El programa de Next era en un autobús con muchos equipos y cámaras y pantallas.
Sí.
Había 5 personas y que iban a ir a una cita, a 5 citas, con alguien que iba a ir decidiendo si se quedaba con esa persona o quería ver quién más estaba en el camión. Y por cada minuto que pasaran con la persona de la cita, ganaban creo que $1 por minuto, ¿no? Entonces hay varias cosas ahí que decir. Uno, me parecía súper violento. Bueno, el programa divertido, la verdad, muy divertido, sobre todo cuando bajaban del camión y salía ahí como 3 fun facts. De estas personas como de, no le gustan las Oreos, una vez mató a un viejito y, ¿no? Y su perro se llama Salchicha. Y es de raza Salchicha.
Sí.
Pero me parecía súper violento cuando bajaban y justo les decían, next.
Así sin como conocerles,
ni
¿no?
Ni los next. Conocían. Uh-huh. Ajá. Sí. Y era como de, güey, qué culero. Porque además reafirmaba este pedo como de, pues lo que importa es cómo te ves físicamente. Claro. O sea, sin siquiera conocer. Y me estaban platicando hace rato que hay un programa que se llama como, actualmente, en 2022, hay un programa que se llama como La Carne es lo que importa en UK. Que primero te van, es una persona encuerada, que le van subiendo como la cortina.
Wow.
Y primero tienes que ver sus pies y tú dices con cuál es el que sacas de esos 5. Y luego sus rodillas y cuál es el que sacas de esos 5. ¿Así lo conocen? Ahí está, ¿cómo se llama? Algo así como, I wanna be, no, naked, no sé qué. Entonces, y así, entonces ya lo que menos importa es pues platicar.
Sí.
Que ya después veremos en un programa de citas sobre eso. Pero sí, qué violencia, que apenas sales y te dicen no, tú no.
Todo es violentísimo en ese programa, todo. O sea, creo que...
La competencia entre los que están en el camión.
A mí me parece que Next es una suerte de antecesor de toda la cultura de Tinder, Grindr y demás aplicaciones Bumble. O sea, yo siempre he pensado que estas aplicaciones, y respeto a quien las tiene, no estoy juzgando, pero estas aplicaciones pues sí suponen una especie de catálogo, ¿no? De catálogo humano. Y entonces pues sí hay una deshumanización ahí. Hay 100% una deshumanización ahí como de... pues sí, lo que te está diciendo es que pues las personas son un producto de consumo. Y esto es peligrosísimo.
Yo de Rappi no vas a estar hablando. Ajá. No, sí, ¿no? Pero...
Igual, y Next suponía eso. Era como de... Exactamente. Yo puedo... ¿no? O sea, la persona que escogía con quién se quedaba de las 5 opciones que tenía en el camión, podía en el momento que quisiera decir, Next, vete al camión de regreso. No hay nada más violento que eso, como decir como, no me gustas, que venga el otro, ¿no?
O y sea, además horrible porque de repente era como de, ay, no, pues me encantan las telenovelas. Next.
Next, ajá.
Y ya ni siquiera podías explicar,
sí,
¿no?
Sí, a lo mejor, sí.
Por ejemplo, hay muchas cosas de tu pareja que no te pueden gustar y eso no quiere decir que no coincidan en las más importantes, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, a mí me gusta muchísimo la música. No me gusta el reggaetón, ¿no? Y ya por eso me van a rechazar, pues...
Es negar la posibilidad de que los seres humanos somos dimensionales, ¿no? O sea, es decir, o sea, la premisa de esto era los seres humanos son desechables.
Y lo peor es que regresaban al camión y les decían como de, ¿qué pasó? Y fue como, es un imbécil.
Sí.
Y se peleaban entre ellos también como de, pero a ver tú. Y quiero hacer un apartado para el Next Gay.
Justo quería hablar de eso.
Ok, bueno, si quieres, si hay
otra cosa. Dale.
Pues nada, había capítulos especiales para la comunidad LGBT.
Sí.
Me acuerdo que vi uno de chavas y uno de chavos. No sé si había como otras letras de la comunidad. Pero bueno, había uno de chavos.
No.
¿No?
No.
¡Ah! O sea, no había representación más que para mujeres y
hombres. Ahora, estás abriendo una puerta a la que yo estaba dejando al final. Pero qué bueno que la abriste porque ahorita le entramos.
Pues este programa va de representación. Claro, pero bueno, o sea, nada más vi uno de chavas, uno de chavos. Bueno, varios, vi como 6 o 7 de cada uno. Sí. Porque obviamente los busqué, además. Pero me acuerdo de varias cosas. Uno, que pasaban más noche. 2, que eran como específicamente para eso. O sea, ese era como de capítulo especial.
Uh-huh. Oye, a ver, perdón, tengo que detenerte.
Sí.
Que lo pasara más noche es, de lo más LGBTfóbico del mundo.
Porque es como de, este pasaba a las 6, pero este ya a las 11 de la noche, porque pues ya los niños están dormidos.
Es para gente más grande. Y es más, mira. Este es mi problema cuando no muestran besos LGBT en pantalla, que aquí sí había, yo lo sé. Pero, por ejemplo, en la ficción, cuando no muestras a las parejas LGBT besándose, pero a las heteros sí, pues hay un mensaje ahí, ¿no? O sea, hay un subtexto ahí que lo que te está diciendo es, esto es obsceno, esto es indigno, esto no lo debería poder ver todo el mundo.
Oye, pero queremos que esto se monetice en China, entonces queremos que sea... Esto se va a acordar, ¿no es cierto?
Y entonces, precisamente cuando tú mandas un producto así a un horario pues más nocturno, el mensaje que estás mandando es que esto, pues, ay, que menos gente lo vea, o que lo vea gente solamente de cierta edad. Y esto refuerza esta narrativa de que solamente que les niñes o la gente más joven no puede entender el tema LGBT. Y no hay nada más LGBTfóbico que esto.
Pero por otro lado, qué bueno que lo pasaban más noche, porque había unas cosas que yo digo que justo era la peor representación LGBT que puedas ver. Es que, o sea,
exacto.
Los hombres gays que estaban en esos camiones eran, yo creo que, de los hombres gays más tóxicos que he conocido, sí, en mi vida. O sea, eran los que más rápido decían next, los más perritas, sí, los más, que entre ellos también justo se empezaron a tirar el pedo cuando estaban ahí por otra cita.
De eso quería hablar.
Se tiraban muchísimo hate. Sí. No sé si quieres ahondar.
Sí, no, eso. No, por supuesto. O sea, se reforzaban muchísimos estereotipos, ¿no? De entrada, había muchísima heteronorma. O sea, todos los hombres gays, pues sí, había algunos, digamos, femeninos, entre comillas, porque eso también es una construcción, pero...
Y los rechazaban.
Exactamente. El que escogía, luego era como, no, es muy fem, next. Entonces, de entrada, ahí hay una cosa, no solamente, pues, LGBTfóbica interiorizada, sino también misógina, ¿no? O sea, de lo femenino es menos atractivo, tiene menos valor, etcétera.
Claro, porque imagínate, tú eres este morrito, bueno, éramos, ¿no?
Sí.
Estos morritos viendo eso y decimos como, ay, no, lo rechazaron porque se mueven mucho las manos.
Claro.
Entonces ya no las va a mover.
Claro, y no por nada, pues hoy en día tenemos a estos gays heteronormados que ponen en su Grindr novias. Claro. Pues, evidentemente, ¿no? sí, eso.
No, es culpa de Next.
No, pues es culpa de un sistema, claro. Obviamente, es culpa de un sistema y Next es nada más un espejo, ¿no?
Next era como la, ¿cómo le llaman? No epítome, pero como la concentración de, sí, todo ese sistema.
Sí, luego también reforzaba otro tipo de estereotipos, como por ejemplo la promiscuidad, ¿no? O sea, siempre se nos ha retratado a las personas LGBT, sobre todo a los hombres LGBT, como personas altísimamente promiscuas. Por ejemplo, esto que dices de que entre ellos en el camión se besaban, ¿no? Y era como de, ay, sí, you're cute, y entonces se agarraban y sí se ponía mucho más candente todo. Y pues sí, ahí también hay una narrativa.
Es bueno para el trabajo manual.
Los hombres gays, la verdad sí. Los hombres gays son unos calientes y cogen entre ellos como conejos, ¿no? Entonces ese es un estereotipo. Y luego, por ejemplo, con las lesbianas en los episodios de...
¿Lesbiánicos?
Lesbiánicos, como dice Nelly, hoy nos enseñó ese término. En los episodios lesbiánicos también obviamente estaban súper fetichizadas, 100%,
sí,
¿no?
Sí. Sí, y no sé, como que la narrativa era mucho de, como ya me rechazó este, pues voy con estas personas, porque además como todos son del mismo género y se supone, claro, que se gustaban entre ellos,
claro,
pues todo podía funcionar, que era más difícil que sucediera en un episodio heterosexual, por ejemplo.
Y obviamente, ¿no?, en los episodios lesbiánicos, pues todo estaba puesto ahí para la complacencia de la mirada masculina. Obviamente, sí, ¿no? O sea, todas eran, pues...
Que esto, la cita es en un jacuzzi.
Sí,
por,
claro,
las dos en súper poquita ropa.
Claro, claro. Y no que eso no le pueda aprender a una mujer LGBT, desde luego que no.
Claro.
Pero sí, todas las prácticas y todo era como muy basado en el porno. Pues este porno que es consumido mayormente por hombres heterosexuales, ¿no?
Sí. Sí, pero pues estaba súper normado, ¿no? Ver y hacer, claro, esas cosas.
Claro. Y qué bueno que mencionaste como de, ¿no había otras siglas? Nope. Eran nada más hombres gays y mujeres lesbianas. Creo que de pronto empezaron a meter por ahí, no sé si gente bisexual, no lo recuerdo, pero lo que sí te puedo decir...
Sí, bisexuales seguro sí.
Tal vez sí, probablemente sí. Pero lo que sí te puedo asegurar es que de bandita trans, pero bueno, ni de chiste. Yo, la única representación que recuerdo, y no era MTV, era VH1. Yo sé que estamos hablando de MTV, pero lo voy a mencionar porque era de la misma época y era de la misma cadena. La única representación, y qué loco esto, qué doloroso, la única representación trans que yo recuerdo...
Ya sé qué vas a decir.
Era Alexis Arquette, de Surreal Life.
De Surreal Life.
Que es...
Y que además era como un circo, un freak show,
sí,
¿no?
Sí, y así era retratada, como un fenómeno, ¿no? Porque aparte de Surreal Life, un poco la premisa,
oye,
era...
Oye, ese es mi show.
Sí, ya sé. O sea, de Surreal Life la premisa era metemos a la gente más rara, ¿no? Y entonces tenías a esta persona con acondroplasia, mini-me, y tenías también a esta persona trans. Y que la cosa rara
y
de la persona trans...
ancianas también, ¿no? Como, claro, que ya venías a menos.
Sí, 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 la exesposa, sí, de... ¿Cómo se llama este güey? Que dijimos Sylvester Stallone.
Sí.
Etcétera, etcétera. O sea, como gente venida a menos, gente rara. Y lo raro...
LOL, decías.
LOL. de que ya, a 2 segundos de ser LOL. Pues tantito sí.
Pero no me acuerdo qué pasaba en su real life. Era, no había, no sacaban a la gente, ¿no?
No, era un reality show de gente rara que convivía.
Un Big Brother, pero de gente rara.
De Big Brother, como un Big Brother VIP de gente rara. Uh-huh. Y este, Alexis Arquette, la cosa rara de Alexis es que era trans y por eso era rara. Y yo me acuerdo de un episodio súper doloroso de The Surreal Life de su temporada, en donde ella liga con un güey y de entrada, pues obviamente está todo este estigma, ¿no? Y toda esta ridiculización hacia el güey de qué asco, cómo estás deseando a una mujer trans, ¿no? Y entonces, en algún momento ella se defendía y era vista como súper agresiva y súper violenta. Ah, porque le empezaban a gritar como de, sí, al güey, ¿no? Que al güey que se le estaba ligando como, sí, como, you're a fag, no sé qué, como cosas homofóbicas. Entonces Alexis Arquette se emputaba naturalmente y sacaba un paraguas y le pegaba a los transfóbicos. Que hace poco yo lo vi y dije, qué momento tan punk y qué momento tan chingón. Besotes hasta el cielo a mi Alexis Arquette chingoncísima.
Y que luego Britney Spears replicó en 2009.
Con... Sí, sí, sí. Bueno, pero justo y era como de qué violenta es. Y yo estoy seguro que si en Jersey Shore hubieran molestado a una pareja heterosexual, que nunca hubiera sucedido, de que, ¡ay, qué asco! Y el güey hubiera ido a defender a la morra, hubiera sido un pedo superheroico.
Claro, qué campeón.
Y celebrado chingón, y tal. Chévere. Pero cuando Alexis Arquette se defiende, y creo que es algo que nos pasa en general a las personas LGBT, cuando nos defendemos, porque la gente no espera que nos defendamos. Ah, y ella lo dice en un OTF, que me parece lo más punk del mundo. Ella
en
dice.
En un testimonial.
En un testimonial, perdón, este es el argot del reality. Los OTFs son los testimoniales que salen en los realities. En un OTF, ella dice como, es que la gente no espera que yo me defienda. Y cuando me defiendo, la gente se saca muchísimo de pedo. No esperan que nos defendamos. Y cuando lo hacemos es como, ¡wow! ¡Qué violentos! ¿No?
Sí, yo no recuerdo la verdad, pero creo que siempre pues ha habido mucha discriminación en general hacia la gente trans.
Y que no los hubiéramos, las les hubiéramos tenido en estos dating shows, también habla de que no son deseables.
Bueno, no voy a defender, ¿verdad? Lo indefendible. Pero,
no, está bien, está bien.
Pero recordemos que era considerada una enfermedad hasta hace 20 años.
Claro. Ok.
Entonces, a lo mejor, pues, como, no, o sea, es como, no vamos a meter a gente, es como si metieras una persona con, no sé, esquizofrenia ahí en una casa, pues.
Pero es que aquí hay algo bien contradictorio, porque ese MTV se jactaba mucho de ser irreverente, y como de romper las reglas, y hablar de que MTV siempre ha hablado de sexo, y ahí es donde Madonna tuvo un escaparate fuerte de su sexualidad y demás, sí, pero los 2000 eran de el sexo lo más descarado posible y demás. Y entonces, pues también representaba una oportunidad de ser realmente disruptivos. O sea, yo creo que de pronto hay muchos medios y muchos canales y muchos escaparates que se jactan de ser muy disruptivos, y ya que tienen el punk enfrente de verdad, ya no quieren, como que...
Es disruptivo, pero poquito.
Exacto, disruptivo de miren cómo mostramos estas dos mujeres besándose en un jacuzzi, pero cuando de pronto había gente queer que no encajaba en sus estándares hegemónicos, ay, ahí sí ya nos da miedo, y ahí sí nos parece indeseable, nos parece enfermo, nos parece desagradable, y eso es, pues, de lo más violento del mundo, ¿no?
Claro. ¿Qué otro show te acuerdas de...?
Entonces, pues eso, qué bueno que abriste esa puerta. Me parecía importantísimo hablar de la cuestión LGBT.
Sí.
Y también, yo entiendo, perdón, nada más para cerrar ya esto, el tema LGBT en MTV. Yo entiendo que en Televisa, que igual es violento, que no hubiera representación, pero que en las novelas de Televisa no hubiera personajes LGBT, desde luego, es violento, es excluyente. Tanto que hablan de la inclusión forzada, esa es la exclusión forzada, porque hemos existido todo el tiempo y más bien nos han excluido de super a huevo. Entiendo que en Televisa y en TV Azteca no hubiera...
Porque son señales con gente, valor.
Ajá, lo entiendo, ¿no? Y porque son conservadores y es para público y un demográfico más grande. Pero MTV era el medio para la gente joven.
Sí.
Y que no hubiera, pues, era también muy violento.
Y que se
supone
que no había censuras y todo eso.
Es más, hasta Los Sánchez lo hicieron antes. O sea, en Los Sánchez tenían a alguien trans antes que en MTV.
Paloma.
¿No? A Libertad,
Paloma.
¿No?
Uh-huh. Oye, pues vamos a decir como los TikToks, como de, pues, síganme para parte 2 o como, siguiente video para parte 2, porque sí. Es un tema muy amplio, pero, pues, porque lo podemos dejar por aquí y vamos a hacer una parte 2.
Okay.
Bueno, pues muchas gracias, ya sabe, Telly, cada semana, todos los jueves, un jueves en mi canal, el otro jueves en el canal de Pablo, venimos con todo en esta nueva temporada. Y va a haber pues varias sorpresas, varios invitados, invitades, invitadas y temas que van a causar
escozor,
picor.
Y que les harán decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Y uh-huh. se vale también, ¿no?
Y nos faltan las recomendaciones.
Sí, vamos a hacer las recomendaciones que siempre hacemos, claro que sí.
Exacto. Pues a mí me gusta mucho que ahora en este mundo del 2020 estamos retomando muchos formatos televisivos que ya se hicieron en alguna época, ¿no? Sobre todo en esta época de MTV. Y yo les quiero recomendar, es que qué horror, esto no debería ser una recomendación. Hay un reality show que se llama Resistiré.
Buenísimo, buenísimo.
También es muy bueno, pero hay un reality show que se llama... ¡Ah! Se me está yendo. Ya me acordé. La Venganza de los Ex. La Venganza de los Ex, ese es un reality show que, de hecho, ganó en los premios MTV... que ahora se llaman de diferente forma, pero bueno, ganó a Mejor Reality Show y vale totalmente la pena, tiene usted lo que quiere ver en un reality show, tiene alianzas, tiene encuentros, desencuentros, gente encuerada, sexo, besos de todos contra todos, ahí sí hay como mucha representación, ¿no? Como gente pues de varias letras LGBT, y creo que está buenísimo, no se lo pierda, La Venganza de los Ex.
Uy, tengo que comentar rápido en eso porque sí es un gran reality.
Es que en el dating del
programa de citas
vamos a hablar de
eso. Lo único que voy a decir es, como todos los programas que mencionamos en este capítulo, a ver, si hay cosas cuestionables, hay cosas criticables, pero a ver, vamos a ser bien honestes aquí. Sí. Esto es como comer papitas, o sea, es MTV y este programa del que hablas es como comer papitas. ¿Te va a nutrir? ¿Es nutritivo? ¿Es bueno para ti? No. Pero nos gusta a todos, sí.
Y también creo que refleja mucho de la sociedad ahora, ¿no? Que está dispuesta a muchas cosas, véanlo.
O sea, si tiene cosas...
Está tan mal...
Que está bien.
Que hay cosas que están bien, ajá.
Sí, tiene cosas muy basura, pero también les invitamos a ver todo con ojos críticos. O sea, yo soy de la idea de que hay que ver un poco de todo. Y yo sí, con todo y todo, muy Power Ranger y todo, pero estaba picadísimo viendo eso. Lo que yo voy a recomendar,
Te iba a recomendar algo que creí que te ibas a recomendar, por eso no recomendé.
¿Que Lizzo's Big Girls? Sí, pues está bien, voy a recomendar eso. Yo voy a recomendar Watch Out for the Big Girls. Este es un reality de competencia de Amazon Prime.
Que ganó el Emmy a Mejor Reality.
Exacto, que acaba de ganar ganó Mejor Reality de competencia, justamente. Y le ganó a RuPaul. Ahí estaba, le ganó a Drag Race, estaba Michelle Visage bien emperrada en su mesa en los Emmys, porque no ganaron, como lo hacen todos los años. Este reality sigue a un grupo de chicas que son bailarinas gordas. Que por cierto, el otro día me reclamaron en Instagram. ¡Ay! ¿Cómo dices gordas? Así se dice, gordas. No es un insulto, es un adjetivo. Sigue a un grupo de bailarinas gordas que audicionan para ser parte del cuerpo de baile de Lizzo.
Del tour.
Del tour de Lizzo, la cantante. Y entonces, pues está buenísimo, porque de entrada a mí me gusta mucho ver bailar a la gente. Luego, pues obviamente.
Y además bailan cabrón.
Bailan cabrón. Tiene obviamente un tema de representación, y no nada más representación gorda, sino representación racial, representación sexual. Por ahí hay una chica que es trans. Está muy interesante. Obviamente, pues todos los mensajes son muy profundos, está muy bueno. Y celebra, además, como que todo es positivo, celebra todo tipo de cuerpos. Y me encantó cómo empieza. Esto no es ningún spoiler, ¿no? Y creo que habla como mucho de lo que representa este show. Lizzo dice, pues yo en mis shows bailo un chingo, ¿no? Y la gente después de los shows siempre me dice, no mames, me cansé nada más de verte, ¿no? Y ella dice como, qué curioso que digan eso, porque eso nunca se lo dirían a Beyoncé, ¿no? O sea, Beyoncé, que también baila un chingo, nunca le dirían como, ay, qué cansado de verte, ¿no? Y es como, güey. Entonces, hay mucha reflexión ahí, les va también confrontar con sus gordofobias,
Vale la pena, es un gran reality, está muy entretenido.
Reality. Gran reality, entonces pues eso.
Pues muchísimas gracias, esto fue Telecita de Jesús, alias Teli. Nos vemos el siguiente capítulo. Bye. Gracias, H Plataforma, chao.
Bye.